Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:00 p.m, están en Tengo Otros Datos y por si no reconocían mi voz, yo soy Camila Solís, productora de Ibero 90.9 y estoy haciéndole un poquito la cobertura a nuestro querido Rodrigo Valvanera porque tenía un poquito de problemas de conexión. Rodrigo, ¿nos escuchas?
Hola, hola, Cam, ¿tú me escuchas?
Claro que te escucho y todos te escuchamos. Bueno, pues te dejo el programa, Rod.
Gracias por introducir el Tengo Otros Datos del día de hoy. Una disculpa a toda la audiencia. Ustedes saben que esto de la tecnología a distancia a veces causa problemillas. Pero ya lo resolvimos y entramos de lleno al Tengo Otros Datos del día de hoy. Bienvenidos sean ustedes. Hoy es 3 de septiembre del 2024, un día demasiado movidito en nuestro país, y es que la bancada de diputados de Morena y sus aliados intentan aprobar la muy polémica reforma judicial el día de hoy en una sede alterna a la Cámara de Diputados, ya que por varias manifestaciones alrededor de San Lázaro no pudieron acceder al recinto legislativo los diputados el día de hoy. Veremos qué pasa en la siguiente hora porque se están moviendo las cosas demasiado rápido. Y justamente al respecto de ese tema vamos a hablar con la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, quien pues tiene una postura muy definida de su partido, una legisladora ya reconocida, con mucha experiencia, con quien vamos a hablar sobre la reforma judicial, sobre las manifestaciones del día de hoy, sobre el intento de Morena y sus aliados de aprobar la reforma en una sede alterna y sobre también la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, una propuesta de la cual ella ha sido abanderada por muchos años y que está pues a un paso de ver la luz en el Pleno de la Cámara de Diputados. También estará con nosotros Carla Escoffier, ella es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización. Y con ella vamos a hablar sobre la modificación de la propiedad privada. Seguramente ustedes se levantaron el día de hoy con un mensaje de su tía, de su abuela, de su primo lejano, sonando las alarmas de que en la Ciudad de México pues iban por nuestras propiedades privadas. Creo que Carla nos va a ayudar a clarificar todo esto, porque al parecer nada más fue una homologación de la Constitución de la Ciudad de México a la Constitución Federal, pero ya ella nos lo va a explicar a profundidad. Y por último tendremos a Saúl Torres, conductor de Ibero 90.9, con quien vamos a hablar sobre los Paralímpicos de París 2024. Ya tenemos una medalla de oro de una de nuestras heroínas paralímpicas allá en París, y pues vamos a estar hablando de esto con Saúl. Vámonos con Ana Lau, quien nos va a platicar sobre las notas del día de hoy.
Hoy.
Bloquean desde esta mañana los accesos a Cámara de Diputados. Trabajadores de Poder Judicial bloquean desde esta mañana los accesos a Cámara de Diputados, dado que hoy se discutirá finalmente el destino de la reforma judicial. Ricardo Monreal informó sobre la sede alterna para discutir y votar la reforma judicial. Será trata de la unidad deportiva Magdalena Mixcuca. Las votaciones serán a viva voz de uno por uno. Provocadores que se dicen simpatizantes de Morena llegan a la Cámara de Diputados y golpean a trabajadores del Poder Judicial que se manifestaban pacíficamente. Por unanimidad, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó un proyecto mediante el cual se emite la declaratoria de la pérdida de registros del Partido Revolucionario Demócrata. Esto ocurre luego de que la entidad política no obtuviera por lo menos el 3% de la votación en las elecciones del 2 de junio. Al partido le quedan 2 días para impugnar lo que le sea deseable. En Oaxaca, fue sepultado en un panteón de la capital Diego Ignacio Paz, el joven que fue asesinado la madrugada del sábado 31 de agosto, presuntamente por policías municipales de Santa Lucía del Camino durante un operativo de alcoholímetro. Autoridades dieron a conocer la detención de los responsables de seguridad pública de los municipios de Aculco, Atlacamulco, Coatepec, Harina y Tlatlaya. Esta acción se suma a la detención del 8 de agosto pasado del comisario de Acambay, realizada por la Fiscalía de Domex y Semar, a quienes se les acusa de nexos con el crimen organizado. Además, se le atribuyen delitos de secuestro exprés y extorsión en la investigación de la desaparición del director de seguridad pública de Temascalcingo.
País que habitamos.
Hasta aquí el resumen nacional e internacional a cargo de Ana Lau, mi querida Ana Lau. Ya tenemos en la línea a nuestra primera invitada del día de hoy, Patricia Mercado, a quien estaba yo acostumbrado a introducirla por los últimos 6 años como senadora de la República, pero que ahora es parte de la bancada de diputados de Movimiento Ciudadano. Patricia, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Sí, ¿qué tal, Rodrigo? Pues sí, aquí en esta nueva representación, iniciando muy activamente con todo lo que está pasando.
Oye, un gusto. Bueno, pues justamente queríamos hablar contigo al respecto de todo lo que está pasando el día de hoy, Patricia, porque se están moviendo las cosas demasiado rápido. Como bien lo sabes, Morena y sus aliados intentan sesionar desde una sede alterna en la Magdalena Michuca. ¿Cuál es la postura de la bancada de Movimiento Ciudadano al respecto?
Pues mira, en este momento, primero que digamos que tenga legalidad, no es así de que hay una, digamos que la mayoría decide que nos vamos a otro lado y ya, ¿no? Hay procedimientos, o sea, se tiene que reunir la mesa directiva en San Lázaro, desde ahí tomar, digamos, la decisión, la coalición mayoritaria tiene los votos para tomar la decisión para ir a una sede alterna, eso no hay, digamos, mayor dificultad. Y pues es importante, entonces, bueno, una vez que se cumplan estos requisitos, tanto la reunión de la Junta de Coordinación Política como la reunión de la mesa directiva y se convoque para esta sede alterna, pues efectivamente, pues sí, la decisión, digamos, es una decisión difícil, ¿no? De decir, pues sabes que si está cerrada la Cámara de Diputados por un movimiento de trabajadores, de operadores del Poder Judicial, ¿no? Que están pidiendo la palabra, que están haciendo propuestas, que están planteando que nadie plantea que no se haga la reforma, o sea, que sí se haga la reforma, pero que finalmente pues se tiene que tomar el punto de vista sobre todo de los operadores de justicia, tiene que haber más tiempo, y entonces decir, ¿sabes qué? Pues nosotros, pues finalmente, digamos, si toman la Cámara de Diputados es porque no quieren que se discuta de esta manera, entonces pues no nos presentamos, ¿no? Pero pues finalmente hay una mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores no, pero acá en la Cámara de Diputados sí, una mayoría calificada que pueden pues discutir, votar y nosotros no estar presentes, ¿no? Entonces, si se cumplen todas las, sí, digamos, las formalidades adecuadas, pues bueno, pues vamos a dar la discusión, vamos a representar pues a todo, ¿no? A toda la, una gran, digamos, una gran cantidad, digamos, de ciudadanos, sobre todo este movimiento de estudiantes jóvenes, ¿no? Que los están planteando que tienen mucho que decir, pues a representarlos y a, bueno, pues a dignamente dar el debate hasta el último minuto para tratar de que no se dé esta reforma. Han dicho se va a dar, porque se va a dar, está bien, pues tienen una mayoría que nosotros hemos cuestionado, sí, porque Movimiento Ciudadano sobre todo tiene una subrepresentación. Sin embargo, pues vamos a dar el debate una vez que se instale con toda la legalidad, entonces tomaremos esa decisión.
Ya. Patricia, preguntarte, ¿hubo una invitación formal por parte de Ricardo Monreal, por parte de la bancada de Morena, del PT, del Verde, para que las otras secciones parlamentarias fueran a la sede de la Magdalena Michuca. ¿Se trasladó alguien de Movimiento Ciudadano allá?
Sí, o sea, tanto a la Junta de Coordinación Política está nuestra coordinadora, ¿no?, Ivonne Ortega, como no a la mesa directiva, porque también a la mesa directiva la tienen que convocar según la legislación, digamos, del Congreso y en específico de la Cámara de Diputados, se tiene que citar en la sede, o sea, es decir, uh-huh, en San Lázaro, y eso es lo que no ha sucedido. Entonces, no es que estemos sentados en mesa directiva, digamos, esto cambia minuto a minuto. En este momento estamos todos los diputadas y los diputados aquí en la sede de Movimiento Ciudadano, ¿no?, esperando que esos pasos legales se den, ¿no?, y una vez que se den, pues por supuesto, de nuestra representante, que es Laura Ballesteros, en la mesa directiva, pues estará presente. Hasta este momento todavía eso no sucede.
Ahora, ¿por qué hay el precedente, Patricia, sobre todo durante la pasada legislatura, de que ciertas reformas y leyes secundarias se pasaron sin el debido proceso legislativo? Hay muchas personas que están argumentando que aquí se está intentando hacer un poco lo mismo, solo para que en la Suprema Corte se eche para atrás y aumente la polarización entre estos dos poderes, el legislativo y el judicial, para un poco justificar la reforma. ¿Tú lo ves así? ¿Crees que pueda pasar eso?
Es que el tema no fue la sede alterna, porque incluso fue en pleno del Senado de la República, esto sucedió en el Senado de la República, en el pleno del Senado de la República se informó por parte de la mesa directiva que había una sede alterna, además una sede que también es del Senado, como es la llamada casona de Jicotencatl, ahí fue la sede alterna. ¿Por qué se cayeron esas legislaciones? Es porque no se cumplieron los plazos legislativos de pasarlo a comisiones, que las comisiones tuvieran tiempo de discutirlo, una vez que se discutirlo se votara, que pasaran al pleno. O sea, ese camino fue el camino que no se siguió, sino que todas se metieron de jalón en una sola noche, obviando todos los pasos, digamos, los pasos de procedimiento legislativo, no por la sede alterna. La sede alterna se puede hacer, y esto es muy importante porque seguramente pasará en el Senado, donde no tienen los votos. Entonces ahí, pues efectivamente, hay que estar, ¿no? Si están todos los grupos parlamentarios, sobre todo, digamos, bueno, PRI, PAN, PRD, que han dicho, digo, perdón, Movimiento Ciudadano, que han dicho no vamos con esta reforma, y están ahí con todas sus bancadas, pues esta reforma no pasará porque falta un voto, ¿no? Entonces, no es el tema, y si hay una sede alterna, pues el Senado tendrá que seguir donde se cite, digamos, al Senado, por el tema de que no vaya a ser de que, no vamos, porque hay una sede alterna. Entonces, si no van, claro, ahí sí, pues ya el voto que hace falta en el Senado no se cumpliría, ¿no? Pero por lo pronto en Cámara de Diputados sí la tienen, la mayoría calificada, estamos esperando nada más que se cumplan esos pasos legislativos, porque si no se cumplen, entonces sí, ¿no? O sea, no es legal, digamos, o por lo menos podemos controvertirlo, la reunión en la sede alterna. Tiene que hacerse la reunión de mesa directiva en la Cámara de Diputados. Lo que es hablar con los grupos que están afuera, ver lo que tú quieras, ¿no? Pero finalmente así se tiene que dar.
Te iba a preguntar justo sobre ese voto que falta a Morena y a sus aliados, que le falta en el Senado. Patricia, ¿hay certeza dentro de Movimiento Ciudadano de que ningún senador de su partido va a doblar las manos para pasar esa reforma?
Sí, absolutamente. De nuestra parte, son 5 senadores, senadoras, que están absolutamente, y lo han dicho en privado y en público, y así ha sido, hemos tenido muchas reuniones, de que su voto es un voto en contra, en lo general, de esta reforma, y bueno, pues obviamente que estamos estudiando el asunto de las reservas, ¿no?, de cambios, pero en lo general, por supuesto que se votará en contra, y ahí es donde pues se va a expresar, ¿no?, si hace falta un voto o si ya alguien de otra bancada pues decidió que ese voto se lo dará a la a la, pues a la, al grupo parlamentario, a la coalición, digamos, mayoritaria en el Senado, ¿no? Pero de nuestro grupo es absolutamente la seguridad de que ese voto no nos pertenece a nosotros, y esperemos que en ninguna de las bancadas que han dicho estar en contra de esta reforma.
Te quería preguntar, Patricia, tenemos reportes de estudiantes que nos están escribiendo en este momento mientras están escuchando la entrevista, estudiantes que se están manifestando afuera del Centro Deportivo de la Magdalena Michuca, estudiantes de la Ibero de Derecho, nos reportan que no los han dejado entrar y que mandaron a policía a replegar esas manifestaciones afuera de la sede. Quería preguntarte por tu opinión al respecto.
Mira, la mesa directiva, en este caso la presidenta del Senado, el presidente el presidente del Senado y la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados pueden pedir este resguardo a la fuerza pública para que puedan entrar las y los legisladores. Yo lo que espero, y así lo han informado, es que no va a haber ningún tipo de represión, digamos, al movimiento de los estudiantes. Estaremos muy atentos, muy atentas a que esto no suceda, pero efectivamente el llamado a la fuerza pública por parte del Congreso es un llamado, digamos, que es legal, para resguardar que puedan entrar las y los legisladores, ¿no? Entonces, estaremos atentos para que pues puedan estar ahí movilizándose y tal, pero que de ninguna manera pues haya ningún tipo de violencia, digamos, frente a este movimiento absolutamente legítimo que están haciendo los estudiantes.
Ya para terminar, Patricia, y aprovechando que estás en estos micrófonos, sé que hay una reforma que ya pasó comisiones, pero no ha visto luz en el Pleno de la Cámara de Diputados, una reforma que te importa, que es la reforma de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. ¿Ves posibilidad de que vea luz en esta nueva legislatura?
Sí, sí veo posibilidad, no en este periodo, sí veo posibilidad en esta legislatura, que son 3 años, ¿no? Hay que discutirlo. La propia presidenta ha dicho no es prioridad, pero hay que construir los acuerdos. Entonces, creo el sector empresarial también, muchos de ellos, las cámaras han dicho sí, está muy bien, pero necesitamos discutir el cómo, necesitamos discutir la gradualidad, y creo que ahí estamos totalmente, digamos, yo por lo menos y Movimiento Ciudadano estamos en la absoluta claridad, ¿no?, de que esta reducción de jornada a 40 horas tiene que ser una reducción que decidamos lo más pronto posible a nivel constitucional. Ya hay un dictamen, ¿no? Ya hay un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, hay un dictamen a favor de la reducción. Ahí, pues, el tema es que no hay ningún tipo de, digamos, de planteamiento sobre esta gradualidad. Me parece que eso hay que discutirlo, y todavía hay que seguir discutiendo más. Somos el país que más trabaja y uno de los países menos productivos. Entonces, no hay, y los países que tienen menor jornada laboral son países muy productivos, y a las pruebas nos remitimos, y eso es lo que hay que poner en la mesa. Yo sí creo que en los próximos 3 años dará luz una reforma de este tipo, porque además, sobre todo ustedes, ¿no?, todas las trabajadores, trabajadoras jóvenes, pues ya su relación con el trabajo es una relación distinta, donde la vida, la salud mental, física, todo eso vale mucho, igual que la posibilidad de tener un trabajo remunerado. Entonces, pues muchas horas de trabajo te impiden, digamos, tener esa vida y esos otros, digamos, entretenimientos y estos otros usos del tiempo.
Buenísimo, pues Patricia Mercado, ahora diputada de Movimiento Ciudadano, diputada federal. Muchísimas gracias por estos minutos, Patricia.
A ti, Rodrigo, hasta luego, buena tarde.
Buena tarde, Patricia Mercado. Sobre dos temas importantísimos, lo que está pasando hoy en la sede alterna de la Cámara de Diputados, ahora el Centro Deportivo de la Magdalena Michuca. Vámonos con una rolita y vamos a tratarnos de enlazar con un estudiante que está justamente afuera del Centro Deportivo de la Magdalena Michuca. Esto que va a sonar es Check Your Face de Okay Calla. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos, es 1:23. Tenemos en la línea a Marcos Chávez, él es estudiante de Derecho de la Ibero y senador universitario de la Universidad Iberoamericana, quien está afuera de la sede alterna ahora de la Cámara de Diputados en el Centro Deportivo de la Magdalena, Michuca. Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo. Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Oye, pues cuéntanos, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás observando? ¿Qué estás escuchando? ¿En dónde te encuentras?
Pues mira, nosotros como estudiantes nos manifestamos el domingo pasado. Hicimos una marcha del Ángel al Senado de la República. Después de la marcha, el diputado Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, nos ofreció una reunión hoy a las 10 de la mañana con un grupo de diputadas y diputados, particularmente de la mayoría, entre ellos Olga Sánchez Cordero. Llegamos a San Lázaro hoy en la mañana y nos dicen que quién sabe si iba a haber reunión porque estaba tomada estaba tomado San Lázaro por integrantes del Poder Judicial Federal.
Sí.
Ahí se quedó un grupo de nuestros compañeros, se quedó un rato, y mientras la gente de la Ibero estábamos intentando contactarnos con cualquier persona que tuviera conocimiento, finalmente nos avisaron a eso de las 11 de la mañana que la sesión estaría acá cerca del autódromo, en el Deportivo Magdalena Michuca, que se llevaría a cabo, bueno, sin avisar, ¿no? Entonces nos aventamos todos para acá, llegamos a eso de las 11, 11 y media, un poco después empezó a llegar más gente también del Poder Judicial, nos dijeron pues que nos iban a abrir, no nos abrieron y empezaron a llegar granaderos, empezó a llegar mucha policía, particularmente de tránsito, pero después empezaron a llegar más policías. Nos quedamos esperando afuera de la puerta 5 del Deportivo, no nos abrieron, tomamos viaducto por ambas direcciones, y entonces fue ahí, nos quedamos una media hora, fue ahí que nos dijeron que sí nos iban a recibir a la 1 de la tarde. A la 1 fuimos a la puerta y más bien había ahora 3 filas de granaderos ahí, y nada más, ¿no? Ya no nos dejaron pasar, nos quedamos hablando con medios unos minutos y después decimos que bueno, si no nos iban a atender, entonces íbamos a volver a bloquear el tránsito y estamos en eso, estamos bloqueando viaducto por ambas direcciones y la entrada a la Terminal 2 del aeropuerto.
¿Te encuentras en este momento sobre viaducto?
Sí.
Oye, ¿quién fue la persona que les dijo que a la 1 los iban a recibir?
Fue gente de adentro, la verdad es que sabemos que son, o sea, es personal de la Cámara de Diputados, pero no sabemos quiénes en concreto. Y sí, nos dijeron que la mesa directiva había dicho que nos iban a recibir, luego que Monreal nos iba a recibir, nadie nos recibió después, y de hecho nos estamos enterando por Twitter que la mesa directiva de la Cámara de Diputados dice que hoy no van a recibir a nadie, que probablemente a nadie en los próximos 3 días.
Oye, platícame de quiénes son las personas que están bloqueando viaducto, Marcos, estudiantes, trabajadores del Poder Judicial, de las dos, platícame.
Sí, somos primordialmente estudiantes, esta pues es como la marcha, una manifestación convocada por estudiantes de más de 10 universidades. La Ibero fue una de las convocantes, junto con la UNAM, la UAM, el ITESO, el CIDE, etcétera. Y fuimos quienes llegamos primero, ¿no? Había un grupo de gente de la UNAM que estaba en San Lázaro, entonces tardaron un poco de edad, pero quienes llegamos desde el principio hemos sido estudiantes y ahorita está llegando personal del Poder Judicial, de la Suprema Corte, que también están deteniendo el tránsito, pero somos prácticamente estudiantes y trabajadores del Poder Judicial.
¿Han llegado autoridades de tránsito a tratar de dialogar con ustedes o todavía no?
Sí, pero no a dialogar con nosotros, solo a redirigir el tráfico. Es lo único que han hecho, nos se acercaron un par de policías a preguntarnos que a quién íbamos a ver, le dijimos que a Ricardo Monreal, al diputado, nos preguntó quién era el diputado, le dijimos, y nos dijo, bueno, ahorita lo voy a checar, pero pues de nuevo ya no recibimos respuesta.
Nos platicas, Marcos, que pues se confrontaron con una línea de granaderos, que por cierto, el gobierno de la ciudad había prometido que ese equipo de seguridad iba a desaparecer. ¿Hubo violencia? ¿Hubo confrontación o solo verbal?
No, empezó, bueno, ellos están adentro del deportivo, ¿no? Las líneas de Granaderos. Entonces, a la una que nos dijeron que nos iban a dar acceso, pues se intentó abrir la puerta y no se pudo. Adentro del deportivo hay un grupo de trabajadores que están haciendo mantenimiento al deportivo y que necesitaban salir por puerta 5 y tampoco los dejaron salir. Entonces, un grupo de trabajadores del Poder Judicial intentó dar un portazo, pero hubo intercambio de un par de golpes, tal vez, pero como que hasta ahí, ¿no? El estudiantado sí mantuvo la línea de que no nos íbamos a meter a violencia física, pero pues ahí siguen.
¿Cuál es la intención, entonces, del estudiantado, Marcos? ¿Quedarse en viaducto hasta que los reciba alguien del grupo parlamentario de Morena?
Sí, la verdad es que no es alguien, o sea, estamos esperando a Ricardo Monreal porque él además fue quien nos ofreció y nos prometió la reunión, ¿no? No fue algo que nosotros pidiéramos directamente, sino que él se comprometió a una reunión en donde dialogaríamos sobre la reforma, en donde dialogaríamos sobre contrarreformas, sobre contrapropuestas, que no se hizo, ¿no? Olga Sánchez Cordero, que también estaba agendada para acompañar la reunión, al final nos canceló ayer, nos dijo que la reunión iba a tener que esperar. Luego, hace poco, la misma senadora tuiteó que está hospitalizada, pero de nuevo nadie se ha acercado, ha salido una diputada de Movimiento Ciudadano, pero sí, o sea, sí. Nos vamos a quedar aquí hasta que nos reciba el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y también el presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal.
Pues ojalá reciba al estudiantado, Marcos, antes de que pues la reforma sea aprobada en esta sede alterna por la Cámara de Diputados. Marcos Chávez, desde Viaducto, en donde un gran grupo de estudiantes y trabajadores del Poder Judicial de la Federación se están manifestando. Muchas gracias, Marcos, y estamos atentos a lo que ocurra allá en Magdalena Michuca.
Claro que sí. Muchas gracias, Rodrigo.
Un abrazo a Marcos Chávez y pues nuestra solidaridad con nuestros compañeros estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Vámonos a un corte, regresamos en unos minutitos para hablar con Carla Escofield.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Casilla para llevar.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Es la 1:32. Oigan, seguramente si ustedes están en grupos familiares de WhatsApp o en grupos de amigos de la prepa o de la secundaria, les llegaron algunos mensajes alarmistas diciendo que el gobierno de la Ciudad de México iba tras nuestras propiedades privadas. Muchísimas personas sonaron la alarma luego de que Martí Batres publicara un tuit anunciando que se publicó en el Diario Oficial unas reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México. Pero, ¿es tiempo de echar alarmas o no? Justamente por eso tenemos en la línea a nuestra querida Carla Escofia, abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia. Carla, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, Rodrigo. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, Carla. Pues preguntarte, ¿es momento de echar las alarmas al vuelo, como dijeron todas nuestras cadenas de WhatsApp en la mañana, o no?
No, o sea, yo creo que si queremos preocuparnos de cosas, en este país siempre hay de sobra, pero esta no es una de ellas. Me parece que la iniciativa realmente, sustancialmente, por resumirlo, no cambia nada. O sea, lo que está diciendo la reforma a la Constitución de la Ciudad de México es que la propiedad se va a regir con los parámetros que establece el artículo 27 de la Constitución Federal. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente está diciendo lo que diga la Constitución Federal. Y esto pues no significa no cambiar nada. De hecho, todas las constituciones de los estados y de la Ciudad de México tienen que estar de acuerdo con la Constitución Federal. Tenemos que entender que las constituciones locales se mueven entre dos muros. Uno es lo que la Constitución Federal les ordena hacer, lo que les dice que tienen que hacer. Y el otro es lo que la Constitución Federal les dice que no pueden hacer, lo que les prohíbe hacer. Entre esos dos muros, los congresos locales pueden moverse como quieran, pueden agregar cosas, crear instituciones, reconocer nuevos derechos, siempre y cuando no choquen con alguno de estos dos muros. Entonces, esta reforma lo que hace es que agrega esa parte que dice en los términos del artículo 27 federal, pero eso era bastante obvio. O sea, todos los todas las constituciones locales que reconocen la propiedad se rigen por el artículo 27 federal, que es el que establece todo el parámetro de la propiedad, los límites a la propiedad. Pero...
binario, Carla, y es parte pues de nuestra cultura polarizadora en la que vivimos. Preguntarte, entonces, ¿es una copia, es una reforma a la Constitución de la Ciudad de México que copia exactamente el artículo 27 de la Constitución Federal letra por letra?
O sea, lo remite, dice, en los términos de la Constitución, del artículo 27 de la Constitución. Pero, a ver, vamos a entender rapidísimo así cómo fue el caminito. La sí. Constitución de la Ciudad de México en el artículo 3 decía la propiedad, ¿no? Luego Batres presenta una iniciativa para agregar para que ahora ese artículo 3 diga la propiedad privada, coma, pública y social. Es decir, que hayan un reconocimiento a tres tipos de propiedad que en la práctica ya existen, ¿eh? O sea, es la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social. Eso no es nuevo, no se está inventando el hilo negro, ya estaba. Pero luego en el proceso legislativo, como suele pasar, y eso es importante que también sepamos, cuando se presenta una iniciativa, no es necesariamente se tiene que aprobar así, se pueden hacer cambios. Y en el proceso claro. legislativo, en el Congreso, diputados de Morena y del PAN y del PRI acordaron modificarla para que no diga propiedad privada, coma, pública y social, sino que diga la propiedad en los términos del artículo 27 federal. Y eso fue lo que quedó. Entonces, si queremos saber...
simplemente a la federal.
Exacto. Es más, yo invitaría a la audiencia a que busquen en la Cámara de Diputados, en la página de la Cámara de Diputados, el texto actualizado de la Constitución Federal, y busquen el artículo 27, que lean los tres primeros párrafos del 27, y eso es lo que dice, eso es lo que implica, en lo que está reiterando la reforma, pero que ya está, insisto, desde la Revolución, no es nuevo. Si se quiere levantar las alarmas, hay que echarle la culpa a Venustiano Carranza.
Preguntarte, Carla, creo que la audiencia y yo personalmente tenemos muy claro qué es la propiedad privada, pero ¿cuál es la diferencia entre la propiedad pública y la propiedad social y cómo interactúan estos tres entes?
Pues mira, hay también una discusión de qué implica cada una. La pública la podemos entender por toda aquella que pertenece al Estado, ¿no? Los bienes públicos que pueden ser desde los edificios de gobierno, el patrimonio, y la social puede ser aquella que tenga un objetivo en colectivo y para atender, digamos, las desigualdades sociales, como podría ser, por poner el ejemplo más paradigmático que seguramente quienes nos escuchan ubican, es el de los ejidos. De hecho, la misma Constitución de la Ciudad de México en otros artículos menciona a los ejidos, menciona la propiedad privada. Insisto, si queremos asustarnos o levantar discusiones y lo que sea, en el país hay problemas de sobra como para que eso nos alarme. Realmente no va a pasar nada.
Oye,
es más,
creo que
perdóname, aclarar una cosita. Carmen. Es más, si me permites, creo que la única crítica que podría hacerle a esta iniciativa es que es innecesaria. O sea, aclarar eso me parece constitucionalmente innecesaria, porque analizándola, pensándolo con la peor intención del mundo, con el lente más conspiranoico en mi gorrito de aluminio, o pensándolo con la mejor intención del mundo y apelando a la bondad y buena fe de las autoridades, en ninguno de esos dos lentes yo veo que cambiaría, ¿no? Entonces no entiendo por qué las alarmas que han surgido estas horas, este día en redes sociales, en WhatsApp, etcétera.
Claro, preguntarte, creo que la palabra que resuena en los oídos de muchas personas es la palabra expropiación. Pero claramente la Constitución ya preveía formas de expropiar mucho antes de que Morena llegara al poder, ¿no es cierto?
Sí, eso no se cambia, no cambia el régimen de la expropiación para nada esta reforma. Eso sí, también me queda clarísimo, no cambia para nada. Y también creo que eso está como para toda una discusión, pero creo que tenemos a veces en México una visión un poco caricaturizada de la propiedad, de la expropiación, perdón. En México la expropiación es sumamente difícil, es compleja. No es este meme de Hugo Chávez, que ha circulado mucho en internet desde hace años, de Hugo Chávez señalando un edificio y diciendo expropiese. El proceso de expropiación es complejo, es tardado, tiene dos etapas, una que es la declaratoria de utilidad pública, y otra que es el establecimiento del monto de indemnización, que ambos son procesos administrativos que toman tiempo y en los cuales puede haber incluso oposición de la persona por medios judiciales. Es tardado, una expropiación es compleja al grado de que en la práctica el gobierno mexicano, y por gobierno digo en general, o sea, aquí se hacía con Calderón, con Peña Nieto y con AMLO, así se hizo este sexenio. Cuando tiene que expropiar el gobierno, normalmente en la aplastante mayoría de los casos lo que hace es negociar con la persona. Es decir, llega, oye, queremos construir esto, platicamos contigo, acordamos un monto y ya iniciamos legalmente el proceso de expropiación. De tal manera que se inicia sabiendo que ya hay voluntad de la parte y que no va a haber oposición. O sea, no es como nos la imaginamos. O sea, realmente, al menos ahorita, o sea, pero no se está modificando. Puedo decir, es que es el primer paso para cambiar. No es el primer paso de nada, porque está lo que ya está en la Constitución y porque no están tocando las leyes secundarias que establecen la expropiación a nivel federal y a nivel estatal.
Totalmente. Carla, muchas gracias por ayudarnos a entender esto. Ya para terminar, y aprovechando que estás aquí, quería que obtener tu comentario acerca de la propuesta que se incluyó dentro de la reforma al Poder Judicial, que es el tema que está en boca de todos, sobre los jueces sin rostro. ¿Qué implica y por qué es violatorio de los derechos humanos, Carla?
Bueno, en la figura de los jueces sin rostro se ha utilizado en otros países como Perú, Italia y Colombia para casos de crimen organizado y terrorismo, y consiste en que tú no puedas saber quién te está juzgando. Es decir, que incluso se puede buscar hasta en internet, si busca la audiencia, hay fotos de literal jueces encapuchados, o sea, parece como de película, pero son jueces encapuchados. Y esto lo que ha generado es una serie de violaciones a derechos humanos. De hecho, normalmente es una medida que ha implementado la derecha italiana, colombiana, con Álvaro Uribe o con Fujimori en Perú. Entonces, ha sido muy criticada, ha generado muchas violaciones de derechos humanos y no ha garantizado la impunidad, combatir la impunidad, precisamente porque ni siquiera puedes saber quién está juzgando y con qué garantías, digamos, incluso poder, en su caso, denunciar al juez que te está juzgando, ¿no? Y esto ha servido mucho para procesos que terminan siendo arbitrarios, entre muchos otros problemas que genera dentro del proceso. Por ejemplo, tú no puedes oponerte a un juez. Si hay un juez que tiene alguna animadversión personal hacia ti, actualmente podrías decir, no, pues pido que me cambien de juez porque esa persona tiene ese conflicto de interés. ¿Y acá cómo lo vas a hacer? E incluso en el marco de la reforma que se busca hacer esto del voto popular y que elijamos por voto a los jueces y juezas, el problema va a ser cómo vas a elegir si de todas maneras no puedes saber quiénes son los jueces, cómo puedes evaluar si van a ser jueces sin rostro. Es verdad que es solo para temas penales y para temas de delincuencia organizada, pero insisto, también así era en Perú, Italia y Colombia, y los resultados fueron muy preocupantes.
Pues ahí un tema que sí vale la pena levantar alarmas en lugar del otro de la Ciudad de México, como tú lo mencionabas en tu Twitter, Carla. Muchísimas gracias por estos minutos.
No, a ti, Rodrigo, un saludo a tu audiencia. Muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti por tomarnos la llamada. Un abrazo, Carla Escoffier, abogada gracias. Por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia. Oiga, nosotros vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama So Nice to Be in Love, de LP Globi Mascolo.
Hace un siglo, las calles de París se llenaron de manifiestos. En 2024 están repletas de manifestantes enojados porque su ciudad se llenará de más turistas aún. Siempre tendremos París. Por Ibero 90.9.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos, es la 1:47. Minutos, y vamos a hablar de los Paralímpicos de París 2024 con Saúl Torres, colaborador de Crack y locutor de Vagamundos aquí en Ibero 90.9. Saúl, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola amigos, ¿todo bien? Andamos perfecto y contentos de poder entrar el día de hoy justo para hablar de todo el resumen que hemos tenido en estos Juegos Paralímpicos que no paran, ¿no?
Oye, ya tenemos medalla de oro para México, algo que no vimos en los Olímpicos y que ya lo vimos en los Paralímpicos. Saúl, platícanos.
Exactamente, tenemos ya la primera medalla de oro para los Juegos Paralímpicos. Esto ocurrió de la mano de Gloria Zarja, que ella fue la encargada realmente de ganar y poder colgarse la primera presea de oro para nuestra nación mexicana. Además de que lo hizo en este lanzamiento de bala, registró una marca de 8.06 metros para colgarse la primera medalla de oro. Esto estuvo ocurriendo el día de ayer ya en horarios mexicanos, y vaya que lo ha hecho de una buena manera. Ella, oriunda desde la ciudad de Ecatepec, por ahí haciendo partícipe a México dentro del medallero olímpico. Además de que justo, tema interesante, había ya colgadose una medalla en Tokio 2020, y ahora lo repite por acá en París 2024. Tenía una deuda que saldar con París 2024, y pues bueno, vaya, se quita todo eso que tenía dentro de su historia, y ahora consigue la primera medalla de oro para la delegación mexicana en cuanto a los Juegos Paralímpicos se refiere.
Oye, Saúl, pinta para hacer una buena actuación de la delegación mexicana. ¿Qué podemos esperar de lo que resta de los Paralímpicos para la delegación?
Yo creo que noticias muy interesantes. Digo, hemos tenido bastante actividad en el atletismo y también, por supuesto, en la natación, ¿no? Dando un poquito más de reflectores en la natación, puesto que tenemos una probabilidad de que tengamos, pues, medalla olímpica en la natación. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Jesús Alberto Gutiérrez, él se acaba de clasificar para, pues, sacar su boleto a la final de 200 metros libres en natación. Esperemos que, pues, realmente se pueda colgar una presea. Si es de oro, mucho mejor para la delegación olímpica, pero si no lo es, pues esperamos a que tengamos, pues, una acreditación en cuanto a la plata o el bronce. Esto estará ocurriendo mientras nosotros dormimos el día de hoy. Ya en esta madrugada tendremos los resultados y mañana podríamos amanecer con una gran noticia de una nueva presea de oro. Mientras tanto, también en resumen, mientras dormíamos el día de hoy, estuvieron ocurriendo cosas interesantes, ¿no? Por ahí tenemos que en el atletismo, pues no hubo medalla, pero pues realmente tuvimos algo interesante. Primeramente tenemos por ahí a Mariana Navarro, ella que pues estuvo compitiendo en jabalina, dejó una marca de 17.36 metros, no obtuvo una presea, pero se estuvo colocando en la posición número 8 de estas clasificaciones. Entonces esperemos que, pues bueno, sea una apertura diferente para la delegación mexicana, y pues mientras tanto tengamos pues esa apertura el día de mañana en la natación. Ojalá se dé, porque bueno, vaya, creo que la delegación paralímpica, al menos en México, sigue aportando muchas cosas interesantes, y en la actualidad pues ya el medallero se queda con 9 preseas para la delegación mexicana, nos ubica en la posición número 36, tenemos ya la primera medalla de oro, tenemos 2, más bien 3 de plata y 5 de bronce, sumando 9 pues en esta participación de la delegación mexicana por ahí. Cabe mencionar también que por ahí Ana Gabriela Guevara estuvo dando el reconocimiento de la primera medalla de oro, que realmente no sé si sea mucho que comentar, puesto que, pues bueno, los reflectores negativos para Ana Gabriela Guevara han sido constantes desde el inicio de los Juegos Olímpicos y ahora los Paralímpicos, pero pues cabe resaltar que pues ahí está una de las máximas exponentes de los Juegos para México, ojalá pues redimida y pueda tener un poco más de participación por ahí.
Buenísimo, Saúl, oye, preguntarte por último, ¿cómo has visto la organización de los Paralímpicos en París? Vimos que los Olímpicos fueron espectaculares, con unas sedes increíbles, con unas ceremonias de inauguración y clausura también espectaculares. ¿Cómo has visto tú los Paralímpicos?
Yo los he visto de una buena manera, pero creo que al no tener tantos reflectores, entonces la gente se disocia un poco de todo lo que ocurre y trata a lo mejor de discernir esa información con otros datos que van ocurriendo en el mundo deportivo. Pero para mí ha sido también una buena participación. Evidentemente, la participación de los Juegos Olímpicos deja rezagos para la ciudad. Siguen cerrados algunos de los monumentos importantes dentro de París, pero bueno, vaya, la respuesta de la gente sigue siendo magnífica, y creo que la recuperación ha sido importante, puesto que nos deja este antecedente de Tokio, ¿no? En Tokio teníamos todo cerrado, la pandemia no nos permitió ir a ver todo lo que ocurría en cuanto a estos Juegos Olímpicos, pero ahora ya tenemos un poquito de participación. Digo, evidentemente, invitarles a que por favor sigan las transmisiones de estos Juegos Paralímpicos, porque también hacen una cosa interesante, y al menos la delegación mexicana le mete mucho más vida, alma y pasión a todo lo que ocurre dentro de París, que pues la delegación mexicana que tiene los olímpicos, sí, que tiene un poco más de reflectores, pero que a lo mejor no demuestra tanto en cuanto a compromiso y participación de esta delegación.
Pues Saúl, muchísimas gracias por esta intervención y por darnos luz acerca de nuestros compatriotas mexicanos que nos están representando allá en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Te mando un abrazo, Saúl.
Gracias, abrazo de vuelta, y pues sigan la cobertura y los pequeños flashazos que damos en el Twitter y en el Instagram y en las redes oficiales de la estación, @Ibero909FM en el X y @Ibero909 en el Instagram, para que sigan de mano un poco la cobertura y pues tengan el resumen del medallero por ahí en esta cobertura de los Juegos Paralímpicos.
Qué bueno que mencionas las redes, porque en el frenesí de la reforma judicial y de los invitados que teníamos no me dio tiempo de mencionarlas al principio del programa, pero muchas gracias, Saúl, te mando un abrazo.
Les mando un abrazo de regreso y pues larga vida.
Oigan, pues después de esta colaboración de Saúl Torres acerca de los Juegos Paralímpicos, muchísimas cosas, como les dije al principio del programa, ocurriendo mientras platicamos. Trabajadores del Poder Judicial aseguran, acaban de asegurar en una conferencia afuera del recinto de San Lázaro, que se quedarán en la Cámara de Diputados hasta mañana para evitar que los legisladores sesionen. Noticia que se está desarrollando en este momento. También veíamos o platicábamos hace rato con Patricia Mercado, diputada hasta me parece raro mencionarla como diputada porque por 6 años fue senadora, pero ahora es diputada de Movimiento Ciudadano, con quien ya no tuvimos tiempo de platicar sobre un tuit que publica Laura Ballesteros Mancilla, también diputada de Movimiento Ciudadano, afuera del Centro Deportivo de la Magdalena Michuca, en donde avisa que no la están dejando pasar a la sede alterna. Y pues es totalmente diferente que no dejen pasar a algunos estudiantes que se están manifestando a que no dejen pasar a una diputada electa. Y también, noticia de último minuto, en una sesión privada, por mayoría de 8-3, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron sumarse al paro para protestar contra la reforma propuesta por el presidente. Entonces ya no nada más es la base trabajadora del Poder Judicial, son sus máximos referentes, los ministros de la Suprema Corte que tomaron esta decisión hace algunos minutos. Por lo pronto, vámonos con el Tantita Madre del día de hoy.
Le hizo falta tantita madre.
Oigan, y el tantita madre del día de hoy va para un viejo conocido de esta sección en este programa, el presidente venezolano Nicolás Maduro, o debería decir el dictador venezolano Nicolás Maduro, que el día de ayer decretó el adelanto de la Navidad en Venezuela, que en lugar de que sea a finales de diciembre, se va a celebrar desde el primero de octubre. Vamos a escuchar tantito de lo que mencionó Nicolás Maduro el día de ayer.
Está llegando septiembre y dije, septiembre, y ya huele a Navidad. Huele a Navidad, huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Arranca la Navidad el primero de octubre. Para todos y todas.
Huele a Navidad, repite en su discurso el dictador Nicolás Maduro. Y uno diría que más bien huele a autoritarismo, huele a manual de discurso populista, manual 1.01. Es típico de estas figuras populistas autoritarias de declarar estas cosas que no tienen, como dice nuestra sección, ni tantita madre, para un poco desviar la atención, para causar polémica. Y mira, Nicolás Maduro nos mandó un guitarrazo desde allá, desde Caracas, que se nos cruzó aquí en la transmisión. Pero sí, huele a eso, huele a manual populista para desviar la atención de la crisis postelectoral más grave que ha ocurrido en Venezuela, luego de que todo indica que se perpetró un fraude electoral en ese país y que el presidente, el dictador Nicolás Maduro, se está perpetuando en el poder. Veremos qué ocurre en nuestro país, amigo venezolano, en el país, en el pueblo venezolano, perdón, y a este dictador qué le ocurre en el futuro, Nicolás Maduro. Pero por lo pronto queda nominado como el tantita madre del mar. Oigan, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Tuvimos un programa muy nutrido con todo lo que está ocurriendo en torno a la propuesta de reforma del Poder Judicial. Es una rencilla entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Hay resistencia por parte de los trabajadores del Poder Judicial. Hay resistencia por parte de la ciudadanía, abanderada sobre todo por los estudiantes de derecho de universidades, de todas las universidades de este país. Y hay triquiñuelas en el Poder Legislativo, logrando modificar la sede de la Cámara de Diputados el día de hoy al Centro Deportivo de la Magdalena Michuca. En las próximas horas, en los próximos días, ocurrirán demasiadas cosas y aquí estaremos para contárselos. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México, a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Ana Lau, a Camila y a todos los que nos apoyaron en la producción. Y también, sobre todo, agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.